que se presenta hoy. Vamos a pasar el chivo hoy a las 20 en el Colegio de Abogados. El libro que se llama Tucumanazo 2015, la elección que torció el rumbo político del país. Bueno, Irene, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme.
¿Qué te motivó a hacer este libro?
Creo que el tema nos arrastró, ¿sí? O sea, el tema, como ustedes bien saben, el proceso electoral tucumano ha sido algo lo suficientemente grave, dramático, impactante, como para, llamar la atención y de alguna manera plantearnos interrogantes. La pregunta disparadora es por qué pasó lo que pasó. Y yo creo que si bien los medios que de la provincia que han estado cubriendo este proceso han ido contando día a día las novedades y ya tratando de analizar, sí nos parecía que faltaba una profundización y que faltaba mirar todos los hechos juntos y ponerlos en un solo sitio, de tal suerte de que nos pudieran dar más posibilidades de sacar conclusiones e inferencias y de alguna manera también permitirnos entender, porque la verdad es que creo que el año pasado, no estoy siendo exagerada si digo que hemos sido golpeados por este proceso electoral, y creo que hemos quedado un poco atontados también, ¿no? Por la velocidad, la vertiginosidad, por el impacto, los efectos de este proceso en la nación, en fin, una serie de vicisitudes que realmente merecían un análisis más prudente, más pausado, más tranquilo, que es lo que hemos intentado hacer con este libro.
¿Cuánto tiempo les llevó a hacerlo, plasmarlo?
Bueno, la realidad es que nació la idea de escribirlo, creo que con la plaza del 24 de agosto. Seguramente recuerdan esa concentración de ciudadanos que de manera, creo que espontánea, se concentró en la Plaza Independencia y, generó todo un reproche, ¿no? Todo un reclamo sobre la forma en la que se había votado el día 23 de agosto y que terminó en una represión. Ese día vimos que esto era de alguna forma extraordinario, excepcional, se salía absolutamente del libreto y nos propusimos tratar de armar una historia de esto, a partir de esto. Nos llevó un año y medio, quizás un poquito menos. Realmente creíamos que 2016 iba a ser más tranquilo que 2015, pero bueno, no lo fue. Realmente hemos estado también muy sacudidos por diversas cuestiones y bueno, la demora ha obedecido justamente a eso, ¿no? A atender la coyuntura. Pero sí insisto mucho en que el libro es un intento de profundizar las noticias. Entonces, como tal, teníamos el objetivo de sacarlo y de que sea superador del libro anterior. Entonces, también nos hemos tomado nuestro tiempo para justamente evitar para dar un plus de calidad, ¿no?
A ver, antes de seguir conversando del libro, quiero contarles a nuestros oyentes que Irene gentilmente nos trajo un ejemplar que lo vamos a sortear entre los oyentes que llamen al 431-0131 para que lean esta historia. La verdad que son más de 300 páginas con fotos y todo de lo que pasaron en las elecciones tucumanas del año pasado, así que les recuerdo 431-0131, llamen para que participemos del sorteo de este libro que gentilmente Irene nos trajo.
Buenísimo, bueno, yo también voy a aprovechar para hacer un par de preguntas. José te preguntaba el tiempo que lleva a realizar un trabajo, una investigación de esta calidad y de esta envergadura. Es el segundo libro que realiza un equipo de trabajo. ¿Cómo es eso de ceder, aunar criterios y ponerse de acuerdo para plasmar tres voces o tres opiniones o tres multiplicación de fuentes en un solo material?
Y seis manos.
Sí, ni hablar.
Bueno, es un ejercicio interesante de humildad, ¿sí? Y de generosidad para comenzar. Pero también hay que decir que Inderezo, Fernando y yo trabajamos día a día en la Gaceta, y que eso nos favorece por cuanto ya nos conocemos, sabemos cuáles son las ventajas comparativas de cada uno, sabemos cuáles son los temas que maneja mejor, las fuentes que dispone, que tiene a su alcance, y eso sin duda contribuye a que podamos entendernos y complementarnos. También es cierto que el periodismo es un trabajo en equipo. Es cierto que existe un individualismo en el periodismo, pero las caras son el proceso final de un trabajo compartido. Y yo creo que es muy interesante que podamos hacerlo, porque de verdad le damos valor. No sería lo mismo si lo escribiese Indalecio solo, Fernando solo o Irene sola. Esto tiene el plus de los tres. Por supuesto que hay algunas diferencias, y también hay un método de resolución de conflictos, que es la votación. Somos tres, entonces es fácil. Cuando en algún momento algo, ya sea de la escritura o de la gestión, porque este libro es autogestionado, nosotros mismos lo publicamos y lo distribuimos y lo comercializamos. Entonces, cuando algo de todo esto genera alguna diferencia, lo definimos, bueno, a ver, sometido a votación, gana la mayoría y seguimos adelante.
Inapelable.
Y la verdad es que es curioso, ¿no? Pero funciona, y hemos llegado hasta aquí con estos criterios y este mecanismo, y yo lo juzgo algo en sí muy lindo. Me contribuye, me aporta. Indalecio y Fernando son excelentes profesionales, compañeros, tienen esta... Ellos tienen sus áreas de conocimiento que yo no las tengo, y viceversa. Y de alguna forma esto permite armar esta realidad compleja, matizada, llena de grises, que no es fácil de aprender, insisto, con una sola cabeza y dos manos.
Totalmente. En Tucumán, en realidad la profesión, los periodistas siempre bregamos por la libertad de expresión, la libertad de prensa, el poder acceder a las fuentes. Se está peleando inclusive por una ley de acceso a la información pública. En su caso en particular, y con estas dos experiencias, Irene, ¿cómo sentís que es en Tucumán poder escribir un libro, acceder a la información y también poder hacerlo llegar?
El periodismo nunca es fácil. Hacer periodismo es realmente ponerse en una situación incómoda, porque la esencia del periodismo es contar aquellas cosas que el poder preferiría que se mantengan ocultas. Entonces, yo entiendo y esta es la regla de juego, ¿no? O sea, es de verdad afrontar temas que no son sencillos, que provocan malestares, que provocan reacciones adversas, que provocan antipatías, pero nosotros tenemos también la idea de que hay que hacerlo, de que hay que ejercer el periodismo todo lo más posible. Si vemos un mejor panorama de libertad de expresión este año respecto del año pasado, de lo que por lo menos nos ha tocado vivenciar en primera persona por la publicación del libro anterior, esto es un avance que celebramos, es un avance que nos reconforta, que nos congratula, pero también que nos indica que la cuestión es cambiante y es variable, y que hay que cuidar la libertad de expresión, y que de verdad no hay que ser ingenuos. Siempre al poderoso de turno le va a convenir o va a querer tener medios amigos, afines, acallar a la crítica, a la disidencia, y bueno, y ahí estamos nosotros los periodistas profesionales, periodistas a secas, sin ningún otro calificativo, desafiados justamente a no ceder, a mantener nuestra posición, nuestra convicción, nuestras reglas profesionales, y de verdad a contrarrestar toda esa opresión, ¿no? Esa intención de silenciar las voces molestas con más periodismo.
Uno del foco del libro es que las elecciones tucumanas cambiaron el escenario nacional. ¿Cómo lo ves o lo analizas a esa situación? Bueno, después yo te voy a dar mi punto de vista, porque yo como que participé también de ese proceso cambiante. Vamos a intercambiar las opiniones.
Creo que nadie duda de que esto es así. Tanto en el... Si hay algo en el que donde estamos todos de acuerdo, digamos, me refiero a todas las fuentes, oficialistas y opositores, e incluso analistas y observadores que no están embanderados con ningún sector, es que las elecciones de Tucumán han aportado de manera trascendente, importante, para el resultado de la renovación de autoridades nacional. Esto tiene múltiples lecturas, pero están desde quienes, por ejemplo, dicen que ha coadyuvado a la fiscalización, que ha coadyuvado a movilizar a la gente que quería elecciones limpias y que de alguna manera sentía que estaba en riesgo, eso estaba en riesgo en virtud de los hechos de Tucumán. Como también están aquellos que dicen que la oposición, Cambiemos, exacerbó o potenció, o para decirlo coloquialmente, hizo leña del árbol caído para beneficiarse, para producir miedo, para, en fin, hay de opiniones de todos los colores, pero la realidad es que la coincidencia es unánime. O sea, los hechos de Tucumán, por la proximidad con la elección del 25 de octubre, porque era una elección clave entre las PASO y la primera vuelta, produjo de alguna manera las condiciones para que la Argentina diese ese paso hacia la alternancia que tenemos desde el 10 de diciembre.
A ver, un dato objetivo. Las PASO fueron los primeros días de agosto, el 23 las elecciones tucumanas, el 25 de octubre las generales presidenciales. Y es cierto lo que decís, por lo menos en el caso de Tucumán, la cantidad de gente que se anotó como fiscal para entre las PASO y las elecciones generales fue impresionante, pero te puedo decir objetivamente que se triplicó la cantidad de fiscales voluntarios que se anotaron para controlar esas elecciones. Y segundo, yo creo que esa elección de Tucumán también le ha servido a José Cano y a Domingo Amaya para integrar el gabinete nacional, porque en el círculo de Mauricio Macri también sostienen que las elecciones de Tucumán han sido una bisagra para conseguir el triunfo.
Sí, lo han dicho recientemente Peña, Frigerio en Tucumán, en unas declaraciones que han sido bastante polémicas, muy objetadas por el gobierno provincial. Ellos mismos han dicho que le deben a Tucumán parte de la victoria, no sé si toda, por supuesto que no sé si toda, pero sí, evidentemente, quizás ese plus que hacía falta para poder despegar, ¿no? Y bueno, el punto es cuál ha sido el precio de eso. Es algo que también nos preguntamos nosotros.
¿Y cuál es el precio?
Y el precio es algo incuantificable. Pensemos solamente que si hoy volviésemos a votar en la provincia, usaríamos las mismas reglas que en 2015. Pensemos solamente eso, o sea, solamente que si mañana por X causa hay que votar de vuelta, tendríamos los acoples, tendríamos la misma junta electoral defectuosa, tendríamos el mismo Ministerio Público que se rehúsa a prevenir el clientelismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la situación de violencia que hemos vivido los tucumanos el año pasado es gravísima. Recuerdo que todavía está impune, recuerdo que si bien avanzaron algunos procesos contra quemadores de urnas, nunca en Tucumán ha habido una condena por un caso de clientelismo, de reparto de bolsones, y todos hemos visto los bolsones. Entonces,
De todos los partidos,
exactamente, sí, esto es un sistema, funciona como un sistema. Entonces, me parece que el precio es enorme, hay una degradación institucional tangible, importante, que de alguna manera nos pone en riesgo. Nos pone en riesgo en muchos sentidos. O sea, lo que aquí creo que hay que enfatizar es que esto va mucho más allá de una elección. La regla democrática por excelencia es poder resolver el conflicto de quién tiene el poder. Y nosotros no lo estamos pudiendo resolver pacíficamente. Y eso habla de un retroceso inmenso, enorme, y que de verdad plantea una serie de interrogantes centrales para el futuro, que no están siendo contestados.
de la Constitución de Tucumán desde el 2006 estipula el voto electrónico y hace 10 años que no se está aplicando. A nivel nacional hay una movida, unos proyectos dando vueltas para impulsar la boleta única electrónica. ¿Crees que eso puede ser una solución para transparentar las elecciones acá en Tucumán?
El problema es que con este nivel de acoples no es posible tener una aplicar tecnología a la votación. O sea, no es. Creo que nadie está en condiciones de decir que hay una máquina que pueda resolver lo que implica esta enorme oferta electoral que son los acoples. Por supuesto que la boleta única electrónica puede generar soluciones para lo que son las elecciones nacionales, puede ser una alternativa, puede ser un mecanismo. Lo importante sería simplificar y transparentar y evitar este vicio del robo de boletas, que es algo absolutamente antediluviano. O sea, que hoy por hoy, que todos tenemos en nuestra mano una tecnología de última generación que se llama celular, sea compatible con esa práctica de robo de boletas, es absurdo, es disparatado. Eso ya no se puede aceptar ni tolerar. La cuestión pasa por encontrar, digamos, estos mecanismos superadores. Yo no soy un especialista. Sí advierto que se podría probar, se podría intentar. Me parece que las resistencias al cambio de por sí hablan de intereses creados, que de un status quo que no quiere ceder. Sospecho de la resistencia al cambio, pero a la vez, en el caso concreto de Tucumán, la reforma tiene que ser mucho más profunda que lo que se está hablando, que lo que se está tanteando. Aquí hay que revisar otra vez el juego completo y ver de que ese juego sea, digamos, subsane los gravísimos defectos que tiene el régimen que nos rige.
¿Y la aplicación de PASO para unificar los acoples?
Podría ser una alternativa. Ahora, el acople es deficitario por donde se lo mire. Genera problemas de representatividad porque baja el piso de votos, entonces pongamos el legislador necesita menos votos para ser elegido legislador, entonces representa menos gente, erosiona los partidos políticos, caotiza el cuarto oscuro, desnaturaliza la posibilidad de fiscalizar el juego limpio, etcétera, etcétera, etcétera. Quita legitimidad al ganador, resta legitimidad al ganador. Entonces, yo no sé si pasa por incorporar una PASO a nivel provincial. Quizás sea parte de la solución, pero aquí estamos frente a un desafío mayúsculo. Recordemos que los acoples son tributarios de los lemas. Tucumán viene arrastrando este problema de larga data y viene padeciendo el desmanejo sin poder encontrarle una vuelta seria. Entonces, cuidado con los cambios cosméticos, con los cambios parciales, con los cambios para que nada cambie, o cambios circunstanciales para volver a estar en el mismo lugar al cabo de dos o tres elecciones. Aquí hay que pensar en algo mucho más de fondo y de largo plazo. Yo me temo, desgraciadamente, que todo esto está supeditado a las elecciones de octubre del año que viene. Me parece que esa elección va a ser un indicador del cambio que podemos esperar en la provincia.
Bueno, Irene, contanos dónde y a qué hora se presenta el libro esta noche.
Este libro se está presentando hoy a las 20 en el Colegio de Abogados de Tucumán.
Congreso.
Congreso 450. Los esperamos.
Entrada libre.
Sí, entrada libre, por supuesto. Rubén Rodó, que es un decano del periodismo de la provincia, va a ser las veces de comentador. Bueno, creemos que va a ser una instancia interesante de debate. Va a haber preguntas y, bueno, un clima democrático y de pluralismo, que es el que a nosotros nos interesa, que es el que nosotros defendemos y que es el que hace a la libertad de expresión en sentido pleno.
Bueno, invitamos a todos los oyentes a concurrir al Colegio de Abogados a la presentación del libro y a que sigan llamando por teléfono al 431-0131 para participar del libro Tucumanazo 2015, las elecciones que torcieron el rumbo político del país, que escribieron Irene Benito, Indalecio Sánchez y Fernando Stanich, tres colegas del diario La Gaceta, con el prólogo de Mariel Fitzpatrick, conductora del noticiero de Canal 7.
Muchas gracias.
Gracias, Irene. Seguimos enseguida, la gente de Senasa con nosotros, 10:05 en la República Argentina.